El espacio, la última frontera. Estos son los viajes de nuestra nave y su misión, explorar nuevos mundos desconocidos, nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones. Únete a nuestra tripulación que se aventurará a dejar las áridas dunas de Arrakis para llegar valientemente allá donde ningún ser humano ha ido jamás. Grub 10 es un spin-off de Destino Arrakis sobre todo el universo Star Trek. Preparaos porque activamos el núcleo de curvatura.
Hola amigos, bienvenidos a Warp 10, ya sabéis, el spin-off de Destino Arrakis dedicado únicamente al universo Star Trek y en este inicio de Discovery dedicado pues a diseccionar todos los episodios de Discovery que van pasando ante nuestros ojos. En esta ocasión vamos a hablar del episodio número 13, el pasado es un prólogo, en el cual nos encontramos con un episodio bastante trepidante, con bastantes giros que para algunos pueden ser sorpresivos, para otros no tanto, y desde luego yo creo que ha sido un episodio bastante contundente con lo que le pasa a algunos personajes. Para esta labor tenemos por aquí a Irache. ¿Qué tal, Irache?
Hola, muy buenas chicos, larga y próspera vida.
También tenemos con nosotros a Juan. ¿Cómo estás, Juan?
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas.
También tenemos por aquí a Miguel Ángel. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, buenos días.
Y bueno, y hoy nos hemos traído pues al Ángel del Universo Espejo, que es un ultra fan de Star Trek. ¿Qué tal, Ángel?
Larga y próspera vida a todos, chicos.
Muy bien. Pues el pasado es un prólogo. ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo es casi si este episodio lo hubiesen colocado en como último episodio de la temporada hubiese funcionado perfectamente, ¿no? Nos queda creo que una traca final, pero este episodio al menos lo que sí se puede decir es que ha tenido mucha acción, ha sido trepidante y ha sido pues eso, como os decía, muy contundente, ¿no? ¿Qué impresión general os ha dejado?
A mí me ha parecido un buen cierre de la trama o de la línea argumental del Universo Espejo. A mí me ha parecido un episodio espectacular. Nos cierra aquí algún personaje importante que parecía más importante todavía y que ha tenido su final. Y bueno, pues deja una vuelta al universo normal que a ver cómo cierran. A mí me ha gustado mucho el capítulo y realmente la línea argumental del Universo Espejo me ha gustado bastante más que la de la guerra contra los Klingon. Ahora discutiremos si soy el único o no.
Muy bien.
A mí, desde luego, este capítulo, ya en el anterior parecía, ¿no?, que estaban tomando un poquito de aire para echar el resto en este, pero a mí sinceramente me ha resultado un poco episodius interruptus, o sea, me ha resultado un poco de bajona, porque, no sé, me parece que dos de las tramas que me parecían más interesantes de llegar a desarrollar, que era ese Lorca definitivamente villano, pero desatado, pues nos lo perdemos, ahora que ya por fin le habíamos visto ahí soltarse la melena, y por otro lado toda la trama de la cosa esta de las esporas está enferma, esto es la repanocha, se va a acabar el mundo, y es como, ala, chiqui chaca, curao, vamos a seguir jugando. Pero, ¿qué es esto? Por favor, qué timo.
Muy Star Trek, ¿no? El solucionar las cosas así rápido. Problema que amenaza al universo, pues problema que soluciona en un episodio.
Bueno, sí, sí, no tienen esa complejidad que vemos en otras sagas, ¿no? Pero bueno, ahí sí, efectivamente, hombre, si es el formato televisivo de toda la vida, pues que las cosas se tienen que solucionar y tienen que ir hacia adelante, ¿no? Y aquí, bueno, yo creo que sí que ha dado ese paso, ¿no? En llevarnos hacia otro lado. Y lo que no sé, además con un par de episodios todavía por ver, qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? No sé, a vosotros, para mí uno de las grandes temores que tenía con respecto a esta primera temporada es que estaba sobrevolando la sombra de Resines, ¿no? Pero bueno, ahora lo que me parece es que veo sobrevolando la sombra de Marty McFly, ¿no? Es una, en fin, un pequeño temor que tengo, pero bueno, hay que reconocer que ha dejado la trama por todo lo alto, ¿no?
Sí, sí, hombre, sí. A mí es un episodio que me ha gustado mucho por el ritmo que tiene, por pues eso, el conflicto este definitivo entre Lorca y Georgiou. Lo único, lo que menos me ha gustado es la visión que han acabado dando del personaje de Lorca, ¿no? O sea, de ser un personaje que a lo largo de toda la serie pues tenía sus luces, sus sombras, no sé, era un personaje complejo, ¿no? Y al final, cuando te revelan su verdadero ser, pues no deja de ser más que un villano de opereta bastante del montón, ¿no? Y que con muerte ridícula como toca, ¿no?
Sí, es que entonces eso sí
me ha dejado un poco frío el personaje, ¿no? Que trabajarle tanto para al final presentarte esto, pues no sé, me dejaba un poco a media.
Sí, sí.
¿Y a ti, Juan? Yo prefiero un final así que el que te lo zanje, que el que te lo alarguen innecesariamente.
No, si alargarlo innecesariamente tampoco. Uh-huh. Simplemente, pues, presentar a un personaje, pues vale, con sus ambiciones de poder y tal, pero no sé, un poco más, que no sea el típico malo, ¿no? No sé, esperaba algo más distinto, ¿no? Uh-huh. Que además esa personalidad que te muestran ahora, pues tampoco te encaja con lo que has visto ahora en el resto de episodios, ¿no? O sea, había momentos, pues eso, tenías tus dudas, ¿no? Vale, el tío era un cabrón con pintas, pero a veces, pues se preocupaba por la gente, hacía cosas, tal, pero uh-huh, al final dice, no, es un malo de manual. Pues bueno.
¿Y a ti, Juan, qué impresión te ha dejado el episodio?
Pues a mí lo que es el episodio como episodio individual me ha gustado bastante, me ha parecido muy trepidante, yo he estado en tensión todo el rato, pero yo creo que es lo que hemos comentado, que es que a mí me ha dado un bajonazo, pero brutal, tanto la pérdida de Lorca como luego lo de que vayan al futuro, que se llevan a la emperador, ahí también, me ha dado todo un bajón, pero a mí lo que sí que me está pareciendo esta última parte de la temporada es que están cerrando todos los argumentos que estaban abriendo y que han estado cuidadosamente, poquito a poco, poniéndonos las miguitas y todo eso, lo han cerrado abruptamente y me da la sensación de que lo han cerrado sin ningún sentido, que ya hablábamos con lo que pasó con Ash y Bok, que lo habían cerrado todo lo que se ha preparado y de repente lo cierran y ya nos hemos olvidado. Me da la sensación que mañana, la próxima semana, cuando veamos el episodio 14, Lorca se nos ha olvidado. Y todo lo que ha pasado me da lo mismo. Y no me está gustando esa parte de olvidarnos todo lo que han hecho, porque Ángel lo comentaba, en las otras series de Star Trek sí que es verdad que como eran episodios cerrados, sí que había una cosa del universo que iba a explotar. Bueno, pues lo cerraban en ese episodio y punto. Pero en este que hemos estado con el argumento, episodio tras episodio, cerrar las cosas tan abruptamente y tan bruscamente, me da un coitus interruptus muy, muy bestia.
Sí.
En todo caso, todavía, hombre, una de las bazas que se pueden guardar es la aparición del otro Lorca, ¿no? Del Lorca de nuestro universo.
Pues, yo creo que se está muerto. Yo
creo que Lorca hasta que les apetezca.
Ah, bueno, sí, claro.
A ver, yo en todo caso creo que pueden jugar con el tema de que como se ha caído en la cosa esta de la red de esporas, pues que lo ha absorbido y de alguna manera puede volver. Pero el otro Lorca me parece que se las ha pichado, pero vamos, casi seguro.
Bueno, hombre, lo que pasa, esas cosas yo creo que nunca se pueden asegurar al 100%, siempre pueden tirar de ello, ¿no? Y no sé, en cualquier momento puede aparecer. Yo creo que además, joder, tanto el actor como el personaje tenía mucho peso y mucha fuerza en, yo creo que le daban mucha fuerza a Discovery, ¿no? Y yo creo que se echaría bastante en falta, ¿no? Un personaje de esas características en la serie.
A mí lo que más me ha indignado es que, te lo han presentado como un tipo que ha creado una intriga que ha durado 13 capítulos, que ha conseguido llevar a cabo un plan complicadísimo que incluye viajar por los universos e inventarse una forma de nueva incluso de moverse por el universo y por el tiempo, y resulta que luego su plan maestro, en plan de tranquila, tengo un plan. Y mi plan es el plan peor elaborado del universo. Vamos a atacar en un pasillo en el que no tenemos ningún tipo de ventaja táctica y ya está, ese es todo el plan. O sea, es que no tiene pies ni cabeza, pero este señor ha perdido toda su inteligencia por el camino en el agonizador ese.
Es plan de Warhammer, acumulo tropas y las lanzo para adelante.
Hombre, a ver, realmente, más allá, supongamos que tras esas palabras tenemos la resolución, que sí que vemos de que realmente toma la nave. A mí la forma de solventar el plan por parte de los protagonistas, de Michael y tal, sí que me parece un poquito cogido con alfileres el pues estoy aquí de rehén, pero de repente pues me revuelvo y usando nuestras habilidades marciales pues nos hacemos con la situación. A mí sí que ahí me parece un poquito mal trabajado el tema. Pero bueno, no sé, estoy fastidiado con que no se haya gustado a ninguno. A mí sí que me ha gustado y me alegra eso, el que no hayan alargado más la situación. Yo, pues podemos mencionarlo luego, yo mi planteamiento ahora es el qué van a hacer más adelante, porque es que tiene toda la pinta de que esto puede ser una temporada aislada y que las siguientes no tengan nada que ver, porque es que están quemando demasiados puentes.
Sí, yo creo que no me molesta tanto el hecho de que se haya encargado a Lorca, que se veía venir en un momento u otro iba a pasar, que no iba a pasar en el último capítulo, bueno, pues vale, pues ha pasado 3 antes del final. Eso, quizá lo que más me molesta es que le dejen un poco como de tonto, joder, no sé, se supone que es un genio de la estrategia, es que... sí, y encima cae en el truco ese de Michael, que sí. Lo utiliza por sexta vez consecutiva, que es como, sí, te llevo a este fingiendo que está aquí a mi merced, pero en realidad es un truco. Venga, por favor, si siempre hace lo mismo.
Sí, sí, con esto de no, yo me quedo contigo y tal, y tendrás mi mente, pero no mi cuerpo y tal, de por favor, pero si eso es, ¿sabes? Es truco de primero de villano, ¿no?
Sí, sí. Es que hasta la Langri le mira así como de reojillo y le pone cara de, pero se lo ha tragado.
Exactamente, esa parte es la que menos me ha gustado en cuanto a esto, ¿sabes? Pero, vamos, no. No le podría más pegas.
Bueno. Perdona.
No, que yo lo que me gustaría preguntaros es el tema de Michael. ¿Por qué narices tanto el Lorca como Georgiou confían en Michael del Universo Prime y se piensan que va a ser exactamente igual que la Michael del Universo Espejo, si no tienen nada que ver y la confían en ella ciegamente? Esa parte es la que menos me ha gustado o me ha interesado.
Pero yo creo que les pasa un poco a todos, porque a la tontaca de Michael también, mira que agarrarse a la Georgiou y llevársela al Universo Prime, me dirás vale, tú, pero... o sea, con lo bien que ha funcionado con Lorca, pues vamos a repetir la experiencia.
Claro, pero eso lo puedes entender más porque ella es muy idealista, está todavía ahí que si atacó a su capitana, que si la traicionó, eso lo puedo entender. Pero los dos del Universo Espejo, que son gente que no tiene que confiar en nadie y que, y que lo único que buscan es el poder... confiar así en una persona que no es ni de tu universo, lo veo un poco salido de tiesto, ¿no?
Hombre, yo tampoco veo que sea exactamente que confíen en ella, sino que tienen la cosa de que puede llegar a ser lo que la Michael de ese universo podría haber sido o vamos, yo qué sé, como que la echan de menos y dicen, bueno, pues a falta de pan, pues nos quedamos con eso.
Sí, a mí eso no me puede llegar a disgustar, pero sí que me parece demasiado ingenuo Lorca, además conociendo a Michael en todo el tiempo que ha permanecido en el... No en tanto, el universo Prime, ¿no?
No tanto porque confíe en ella, sino porque, joder, lo que decía Irache antes, pero no le ves venir todas las cosas que va a hacer.
Exactamente, sí, 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 sí. Sí, sí, un Lorca además que ha mostrado una astucia que no da, no casa con esta credibilidad que hemos aquí.
Que le han convertido en un villano de opereta, de estos que te cuentan su plan maestro, sí, antes de matarte, de que no ves las cosas obvias que va a hacer el héroe para joderte, no sé, eso es lo que me ha decepcionado de este Lorca villano, ¿no? Que podían haber hecho un personaje un poquito más, no sé, que no sea tan arquetipo chungo.
Pero sí, es que además ha sido en un solo capítulo. Porque sí, ha sido desde que ha empezado el capítulo de hoy, que ya estaba liberando a sus colegas de los angustiados de metros esos. Joder, qué macho. Las cabinas de agonizadoras estas, se supone que son lo peor de lo peor, y sale todo el mundo de ahí, de un refrescado, que están listos para la batalla.
Sí, sí, hombre, tampoco sabemos mucho de la tecnología esta, pero bueno.
Sí, sí, que, yo, sí, yo que estoy en ello. También con... Yo estoy en ello para aplicároslo, pero sí, sí, sí es cierto que, hombre, el episodio lo que se beneficia, yo creo que es de un gran ritmo, son luchas, motines, bueno, dentro de la nave, ¿no? Y a ver quién manda, no sé, está a ver quién traiciona a quién, a ver quién es más listo que quién, ¿no? Bueno, esas cosas, si te pones a profundizar en ellas, todas está llena de fallos. Yo creo que este es un episodio para dejarte llevar por la acción, y efectivamente Lorca, que se ha manifestado ser un personaje súper maquiavélico, pues al final pues tiene ahí errores garrafales y las cosas pues no le salen, y ni te parece que al final el plan que ha elaborado sea tan sofisticado, ¿no? Se queda aún simplemente pues en un cruce de golpes y poco más. Pero sí que es cierto que, bueno, yo creo que es como intentar a una novela de Agatha Christie hacerle un ejercicio de sociología, ¿no? Pues no, hombre, muchas veces los personajes están para lo que están y para que la trama avance, y yo creo que aquí al menos lo que se puede decir es que no te ha aburrido, y que efectivamente yo creo que nos hubiese gustado ver un desarrollo, a lo mejor un final un poco más elaborado. Pero bueno, en cierto nivel, pues sí que es cierto que me llama mucho la atención lo que tienen que tener preparado de aquí a final de temporada para precipitar tanto este final, ¿no? Me dan la impresión de que se tienen ahí unas cuantas ideas, que quieren dejar salir almacenadas y que quieren sacar como sea. Y esto tenía que acabar así sí o sí, ¿no? Para ajustarse un plan.
Sí, a mí me ha sorprendido el punto este que decimos de por qué te traes a Giorgio, ¿no? No creo que, o quiero pensar que no tanto por creer que es tu misma Giorgio, o que tengas una especie de deuda de honor con ella, porque definitivamente es otra persona, sino bueno, por algo de conmiseración hacia una persona que sabes que va a morir. Pero bueno, vamos a ver, yo no me sorprendí, yo creo que tanto como la propia Giorgio cuando la rescata Michael, pero quiero pensar, y bueno, esta trama del universo espejo, como os digo, a mí sí que me ha gustado mucho, y quiero pensar que está todo pues también casado como hasta el momento, y que tengan un final interesante previsto para este personaje.
Hombre, aquí hay que decir que siguiendo las estrategias que se siguen en las series modernas, ¿no? Para que estas cosas pasen muy deprisa y no te las replantees demasiado, para que Michael tome esa decisión de salvar a Giorgio poco antes hemos visto que han trazado pues una alianza, ¿no? Un poco forzada, pero que ha sido pues efectiva, y al final pues el hecho de que la capitana vaya a sacrificarse, yo creo que la recuerda un poco a la otra capitana que tuvo, y decide pues no dejarla salvarla, ¿no? Lo que no pudo hacer con la Giorgio de su propio universo, ¿no? Ahí sí que lo he entendido así, que sí me ha parecido bien colocado, a lo mejor si ves en el contexto general, sí que me parece pues un poco más increíble que un personaje tan maquiavélico y tan malvado como nos han pintado al principio a la Giorgio del Universo Espejo, sí, cambie de una forma tan, tan brusca, aunque sí es, a lo mejor es casi lo único que puede hacer, pero al final sí que ese gesto pues de sacrificio entre noble y decir, bueno, no quiero que me vean humillada, así que voy a morir con las botas puestas, pues yo creo que un poco la conmueve a Michael, ¿no? Y yo sé que lo entiendo, emocionalmente sí que entiendo la decisión que toma.
Yo lo entiendo emocionalmente por parte de Michael. Lo que no entiendo muy bien es el tema técnico. O sea, eso de que manden un rayo tractor para una persona, agarre a dos y las separe por el camino y salga cada una por su lado y no pase ahí nada raro,
vale, eso me ha decepcionado. Eso tenemos, a Ángel que nos lo puede explicar fácilmente. Venga, Ángel.
¿No habéis visto la mosca o qué?
Pero cosas así se han visto un poquito siempre, ¿no? El rayo, el teletransporte te reconfigura como te dé la gana, pues como cuando les teletransportan mientras están cayendo y se teletransportan de pie y cosas así. A ver, tampoco, sí que me ha extrañado el mira qué organizaditas les ha materializado, pero bueno, tampoco es algo que no case con el teletransporte.
A ver, no te digo que me esperase ahí un burruño de brazos y pies, pero por lo menos que hubiese
acabas en la misma postura en la que han empezado, ¿no?
Que sí, menos. Sí.
A lo mejor es un fallo de script, ¿sabes?
Bueno, y de todas maneras, si al final está Giorgio de El Universo Espejo se convierte en un personaje recurrente en una futura segunda temporada, a mí sí me resulta interesante cuál sería pues la evolución de ese personaje, ¿no? Dentro de un universo totalmente distinto al suyo, cómo tendría que adaptarse si quiere de alguna manera estar allí. Pues no creo que la digan, bueno, ahora búscate la vida y te dejamos suelta, sino que, no sé, la tendrán vigilada de alguna manera, la tendrán constantemente y yo creo que puede dar juego a una dinámica curiosa, no sé.
Sí, a ver, yo me la imagino como Silvestre mirando a Piolín, espiando, sí, a Saru detrás de las esquinas.
Hombre, yo creo que viendo cómo funcionan los ascensos en estas sagas, ¿no? Yo me la imagino como primer oficial, que es lo más normal que puedes hacer una persona así, ¿no?
Totalmente, totalmente, sí. A ver, ni vas a decir algo, Juan.
Sí, yo es que no lo veo. Yo veo a Georgiou sacrificándose por el bienestar de la Discovery en el último episodio, para que vuelvan a su tiempo, algo así. No lo veo como un personaje que lo puedan llegar a dejar como principal o como secundario. Lo veo más bien... Sí. Yo creo que la han traído temporalmente. Me da
debería ser lo suyo, vamos, tal personaje, redención que tenga, tiene que ser palmando. Pero hombre, también a lo mejor sería lo muy visto, ¿no? Y quieren tirar por otro lado, pero vamos, sí que no, que hasta tía, no sé, que la pongan como mucho una cafetería como a Neelix, pero no le pueden dar.
Yo no,
a ver qué vas a hacer, o sea, eres una emperatriz de un universo dictatorial paralelo, genocida y que te comes a otras especies inteligentes. Pues chica,
pero pues yo creo que
te vamos a combatir la carrera, ¿sabes?
No, tiene un destino ya, vamos, clarísimo. Es la primera adición al área 31, a la sección 31.
Sí, ¿no?
La fundadora.
La primera recluta.
Ya. Tienen, no sé, la línea de fichar esa gente es un poquito extraña, pero bueno, ¿sabes? No sé, yo a esta tía no la puedes dar un trabajo. ¿En qué la metes? ¿En qué la metes? No.
Pues en matar mucho, o sea, ¿en qué la vas a meter si no sabes hacer otra cosa? No,
pero a ver, sí, va a matar,
puede matar a ti, puede ir a por tu familia y yo qué sé, joder, esta tía, yo no me fiaría un pelo, ¿eh?
No, ni tú ni nadie, pero vamos, o sea, está claro que esta gente es experta en fiarse del menos adecuado.
Bueno, yo me lo imagino mandándola a la academia, y en plan, no tenéis ni puta idea, vaya puta mierda esto. Si es
como
que
fama, ¿no? Por un bastón.
Yo me lo imagino, pues, reparando ordenadores. El taller. Así, la recolocan así de cualquier manera porque no la pueden echar tampoco a la calle.
Departamento de contabilidad. Tiene plaza fija.
Claro. La dan un cursillo y reparando los ordenadores. ¿Y tú qué? Oye, ¿dónde vienes? No, yo era emperatriz en el universo espejo y tal. En fin. Muy bien. Y bueno, ¿y qué os ha parecido el discurso motivador de Saru Wallace? ¿No? Parecía pues Braveheart, ¿no?
Ahí con toda la tribu. Ay, a mí me ha encantado.
A mí no me sé, encanta. Yo es que ahora ya cada vez que veo a Saru solo me imagino a qué sabe.
Claro, pero eso es un plus, porque ahora, además de que te cae bien, mola que te cagas como capitán y encima sabes que sabe bien. O sea, eso siempre es un plus.
Sí, en un momento, si nos pasa como a los Klingon que nos quedamos por ahí tirados, te lo puedes zampar tranquilamente.
Hombre, a ver, también es un desafío el tener como capitán a un personaje tan aparentemente poco dado al mando, ¿no? Que pertenece a una especie biológicamente cobarde, ¿no? Puede ser un desafío y es muy interesante. Antes hablaba con un amigo y me decía una cosa muy muy interesante también, el decir que una vez que la Discovery se ha deshecho de Lorca, o se ha alejado de Lorca, es la manera también de volver a la flota estelar, ¿no? Y a lo mejor sí que se ve un poquito en el ambiente y en ese discurso, incluso en cómo se miran los personajes, el decir, no, ahora vamos a volver a ser una tripulación de la flota estelar y de la Federación. Y ese retorno a lo clásico, más allá de lo que había propuesto Discovery hasta el momento, puede ser interesante, ¿no? El ver una tripulación fogueada de la flota estelar actuando como tal.
Sí, además me parece que la referencia es como muy interesante, ¿no? Porque la parte central del discurso de Saru es que dice que no iba a aceptar un, bueno, no sé cómo lo habrán traducido, pero un no-win escenario, que es básicamente lo que es un Kobayashi Maru. Es la prueba final de la flota, ¿no? Entonces, como que es esa ansia, ¿no? Por romper lo establecido a la vez que volver un poco a las raíces de la saga. Me parece muy interesante.
Sí, bueno, a mí también es el espíritu de Kirk, ¿no?
Me ha gustado el cómo se han enfocado estas escenas, cómo se han dirigido, incluso el papel que ha tenido la Irim está anteriormente, ¿no? Como que se ha dado mucho mucha visibilidad a ese telón de fondo, ¿no? A esos tripulantes que hemos estado viendo, no hemos tenido oportunidad de conocer todavía, pero con los que te has encariñado, ¿no? Y me parece interesante, sobre todo teniendo en cuenta todas las plazas que se han quedado libres en esa nave, ¿no? Posiblemente veamos ascender en protagonismo a alguno de estos, si la serie continúa tomando la Discovery como su centro de atención.
No, y además que Saru, del episodio anterior ya habíamos hablado de que ha crecido muchísimo como personaje, porque su enfrentamiento con Lerrel y ahora cómo coge el mando de la nave lo predispone a ser, o si hay una segunda temporada con esta tripulación, el futuro capitán de la Discovery. Y la verdad es que es un personaje que ha quedado muy chulo y le veo gran potencial, porque también tiene que él un poquito sobrepasar todos sus límites que tiene como raza miédica, los tiene que vencer. Eso es una cosa que también puede ser muy interesante.
A mí me parece, el después de Lorca, el personaje que más interesante me está pareciendo de toda la saga. Así como Michael, ni fu ni fa, no termina de encajarme, pero Saru me ha fascinado. En el último capítulo me ha fascinado. Yo estoy esperando a ver cómo le va a comentar Michael el tema de la sopita de cocochas. Claro.
Sí, sí. Y bueno, en la explosión de la... En la explosión de la Charon nadie le ha preocupado qué ha pasado con los kelpianos estos destinados a ser sopa gripicante.
Daños colaterales, ¿no?
Hombre, ni peor no les podía ir.
Esos son los trabajadores por cuenta propia de la Estrella de la Muerte, pero del universo Star Trek.
Oye, ¿vosotros también habéis visto la referencia a Star Wars en el discurso de Lorca?
Lo de únete a mí y juntos dominaremos la galaxia.
Bueno, eso más bien parecía Trump, lo de hagamos grande la galaxia. No, pero hay un momento en el que dice tu falta de visión me resulta perturbadora o algo así, ¿no? Pero en inglés es que suena súper parecido a lo que dice Darth Vader, solo que en lugar de visión dice eso. Y pero la frase es muy, muy similar. A mí me ha llamado muchísimo la atención en una serie como Star Trek que hagan una referencia a Star Wars, así como casi parafraseando, me ha resultado súper chocante.
En fin, y también, bueno, lo que bueno hemos recuperado, aunque sea brevemente, a la comandante Landry de este lado de... De este lado del espejo, ¿no? En el que han estado, ¿no? Del universo espejo. Y bueno, lo que sí que ha tenido este episodio es multitud de muertos, multitud de luchas, además de una forma pues bastante gráfica, ¿no? Que unas imágenes que a lo mejor no eran muy habituales del universo Star Trek, ¿no? ¿Vosotros creéis que Discovery destaca por ser un pelín más violenta que las otras series de Star Trek?
A ver, en la serie original había muchas peleas, lo que pasa que las vemos desde nuestra perspectiva de hoy y en realidad nos parecen más bien graciosas, pero se pasaban el rato peleando.
Sí, o sea, pero bueno, quizá no tan crudamente, tan realísticamente como...
Claro, no lo hacían realista como nos parece a nosotros hoy en día, pero en su momento era lo que se veía en televisión. Claro. Yo no sé si os acordáis de una escena en la que Kirk se tira contra una pared y luego le ataca con el culo a uno de los villanos. Creo que es lo más épico que he visto en muchísimo tiempo, o sea, el ataque de culo volador. Eso en Discovery no se ve.
Sí.
Hombre, lo que pasa que, yo sé, para mí, por ejemplo, las desintegraciones que salen son como muy cruentas, ¿no? Son más... Se van consumiendo el cuerpo poco a poco y tal, no sé, son cosas así un poco impactantes, ¿no? Y sobre todo multitud de muertos y tal, ¿no? Y que los ves, no sé. A mí sí me parece más violenta, ¿no? Ahí la serie, pues un poco el signo de los tiempos es que tienen que ser más así. Y bueno, y sí, esa, para mí sí que se nota bastante un poco el paso del tiempo y que es una serie moderna, ¿no? En ese aspecto.
Yo pensaba cuando veía la serie en vosotros también, porque recuerdo que cuando hablábamos de los primeros capítulos, no se había gustado cómo luchaba el personaje de Michael, ¿no? Cómo la actriz llevaba a cabo estas coreografías. Y pensaba que os había parecido en este caso. Hombre, la capitana Giorgio yo creo que está impresionante, ¿no? Conociendo ya artes marciales y tal, y resuelve muy bien estas escenas, pero a mí Michael me ha parecido muy bien interpretada y muy bien llevada a cabo estos movimientos de lucha. Más allá de lo que decía, lo de jolín, otra vez estamos prisioneras y nos revolvemos y salvamos el día, ¿no? Pero una vez asumido eso, como escena de acción, me parece que estaban muy bien hechas.
A mí me ha chocado un poco el rollo este de que se ataquen de uno en uno. O sea, es como hay es verdad, hay un montón de malos y solo dos tías, pero les atacan de uno en uno.
Pero eso es de toda la vida. O sea, tú ves las películas de Bruce Lee y le entran, hay 50 y le entra uno a uno, por riguroso turno, ¿no? Eso, además, yo creo que piden turno, ¿no? ¿Quién da la vez?
¿Quién es la última?
¿Quién es el último?
Y van entrando uno a uno.
Es que es así, es que si lo haces de verdad no puedes ganar. Una pelea de uno contra muchos es imposible.
No, y que no queda visualmente bonito en la pantalla ver una melee ahí pegándole de hostias en el suelo. Como dice Manuel, en las películas de Bruce Lee se ve claramente cómo primero entra uno, luego otro, le pega un puñetazo y ya lo he matado. Y aquí se ve exactamente igual porque lo tenemos que ver, si no, no quedaría bonito. A mí me ha gustado la escena de lucha, a mí... la protagonista, Michael Yeoh, que es la que hace de Philippa Georgiou, es una actriz que me ha gustado desde hace mucho tiempo, de alguna película que le he visto con Jackie Chan. Y la tía, para tener 55 años, madre mía, ya los querría yo con 40 que tengo, ¿eh?
Sí, sí, veces, el momento en el que levanta la pata y le pega por detrás de la
eso
cabeza.
Eso iba a decir, hay veces que he sacado piernas no sé por dónde. O sea.
Sí, yo ahí he pensado que eso es un maniquí, una pierna de maniquí. ¿Sabes?
La foto completa de la escena se ve uno con una pierna de maniquí ahí con un... Sí, sí, a mí no me ha parecido, ¿sabes? No me ha parecido de verdad la pierna, pero bueno, o sea, ha quedado bien.
No, la verdad es que es suya, ¿eh? La tía es de toda la vida bailarina de ballet clásico y hace esas cosas en la realidad.
No, y bueno, y artistas marciales también, ¿no? O sea...
Sí, a ver, sí. La recordamos en Tigre y Dragón, aunque claro, era... Claro, pues. Sí, sí, ahí tiene...
A mí cuando le han tirado un cuchillo y lo ha despejado ahí con la pierna, digo, ole, ole. Por eso me la habría traído yo al universo principal, por ese tipo de cosas.
Para pasarte el día tirándole cuchillos.
Exactamente, para sorprender a las visitas cuando vengan de mira lo que hace. Y era emperatriz del universo espejo. No lo vais a creer.
¿Ves? Ya tiene trabajo.
En el circo.
Sí, no, pero bueno, o sea, la mujer impresionante, y yo creo que Michael, pues dando respondiendo bien, vamos, a esas estrenas.
Creo que incluso mejor que en el primer capítulo, cuando pelea con Tukufma, más forzado que aquí. Aquí se la veía un poquito mejor.
Sí, sí, yo ya en su momento sí que me pareció bien. Quizá donde me pareció más coreografiada era cuando sin venir a cuento le asaltan los presos estos en la cafetería de la Discovery, ¿sabes?
Sí. Pues mira, esa escena me gustó mucho, ¿eh?
Sí, a mí me gustó, pero es un poco loco de, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué la estáis agarrando de repente?
Por odio, odio.
Yo tenía una prima segunda que servía ahí. La oposición y por tu culpa murió. Te voy a atacar. Pues eso, o sea, que ahí me pareció quizá más movimientos ensayados, ¿no? Pero aquí me ha gustado.
Sí, aunque es un poco raro eso de que esté pegando todo el rato con una especie de, no sé, maza, no sé muy bien qué es lo que tiene en la mano, algo que ha encontrado en el suelo, y habiendo todo, está todo lleno de armas y escopetas, de cosas que se le ha caído a la gente, y no hace más que pegarles ahí con el machete ese, que dices, pero hija mía.
El universo espejo todo pincha, ¿eh? O sea, es increíble, cualquier cosa la puedes usar como arma.
A ver, de todas formas, yo nunca soy muy crítico con las escenas de lucha. Siempre me imagino, pues, a mí ahí en medio, cómo lo haría. O también os puedo imaginaros a vosotros. Pues, entonces, pues...
He hecho un ovillo en el suelo, básicamente.
Es lo que te iba a decir. Yo acurrucadico en un lugar ahí llorando. ¡Ay, que se termine ya!
No,
qué cobardes somos todos, ¿eh?
Claro. No, yo intentaría atacar, pero me tropezaría y me caería en el agujero ese de la bola.
A mí el Capitán Gorn me ganaría en una carrera, así que no puedo.
Muy bien. Pues sí, y luego, bueno, luego pues la escena final con Lorca Calle. Bueno, ¿y qué os ha parecido también la muerte de Stamet? Me ha parecido como muy cruel, ¿no?
Porque al final... Mira, yo una cosa que os digo, de no sé si la comentaba fuera de micro, lo de que no me había enterado de nada. Pues yo estaba convencido de que los Stamets se habían intercambiado. Que se había metido el de nuestro universo, el universo de los protagonistas, en el cuerpo del universo espejo y viceversa. Y he estado toda la semana convencidísimo de eso, y ya veo aquí que no, que había equivocado, me había metido yo la pata, y yo creo que nadie se ha equivocado como lo había pensado yo, que se habían intercambiado los estamentos.
En fin.
Tu silencio es muy gráfico. Vale, me callo.
Sí, hombre, de todas formas, una pena también que se hayan cargado, ¿no? Dos estames hubiese estado bien. Hubiese hecho la versión sí. Star Trek de yo a Boston y tú a California, ¿no?
Pero mola el tema de cómo... incluso yo no me imaginaba que iba a tener este lado tan perverso el estame del universo espejo, que realmente experimentaba con armas biológicas y estaba cargándose la red micelial, ¿no? Me ha gustado sí. El ver que también era así de hijo de puta como realmente eran todos.
Y no solo eso, sino que dice Lorca que es él quien le denuncia el plan a la Georgiou del universo espejo, o sea, que es él el que se carga toda la rebelión.
Científico sí, loco sí. Chivato, lo peor.
Sí, 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 pero no sé, que en la conversación que habían tenido los dos Stamets le había atribuido quizá pues una mayor bondad y ves que no.
Eso es porque es que es simpatiquillo, te cae bien, es un tío majo, pero en el fondo es malo, mala gente.
Sí, sí. Bueno, y ahora, oye, ahora a la vuelta tenemos todavía que ver qué ha pasado con Tilly del Universo Espejo. Porque ese, hombre, es otro punto que no sé si nos van a contar o no, qué ha pasado con la Discovery del Universo Espejo.
¿Habrá vuelto a su universo al volver a darse la vuelta el calcetín?
No lo sé. Me lo guardaría por una segunda temporada, para volver al Universo
Espejo. Tilly como principal villana.
Sí.
Oh, un capítulo con dos Tillys. Miguel Ángel, tu sueño.
Dios mío.
El Tilliverso. Pues yo después de este episodio creo que la Discovery, igual que hablamos que sí que se ha dado la vuelta y se ha ido al otro universo, a mí me da la sensación como que no se ha movido del Universo Espejo, pero está por ahí dando sus vueltas.
Yo lo que quiero es que me lo zanjen, o sea, no, ese tipo de datos no nos los pueden dejar ahí en el aire. Tenemos que ver qué ha pasado con la Discovery.
Pues es que tal y como zanjan aquí las cosas, pues han muerto todos.
Sí.
O sea, porque vamos...
Porque además en ningún momento te dicen si se han intercambiado o no. No dicen nada, ni hablan de la Discovery del Universo Espejo, ni nada.
Sí, hombre, yo entendí que sí, que bueno, yo entendí, ya ves tú cómo estoy.
Ya ves tú, claro.
Que sí que sabía que la Discovery del Universo Espejo estaba en el universo de los protagonistas.
Sí. Yo también lo había dado por sentado, pero ahora ya no puedo asegurar nada.
Bueno, pues en teoría estarán muertos, ¿no? Porque si han ganado los Klingon, estarán ahí o muertos o escapando como estos.
Uh-huh.
En fin, o lo mismo, se han puesto a procrear con los Klingon y tenemos unos Klingon ya con los rasgos más humanoides, ¿no?
Hombre, teniendo en cuenta que eran así como un poquitito racistas, pues igual, lo veo difícil.
No, pero bueno, de todas formas, en fin, ese no sé, Irache, yo creo que este es tu momento, ¿no? Tirando la vista para adelante, ¿qué crees que vamos a ver de aquí a final de temporada?
Yo ahora mismo me voy a callar como una muerta.
¿Te retiras en lo más alto o...?
Me retiro porque es que están empezando a venir ya con orcas y antorchas aquí a la puerta de casa. Sí. Y, claro, de momento los tengo controlados, pero no es plan.
En fin, no, mujer, pero lánzate. ¿Tú cómo crees que van a afrontar el final de temporada?
Pues fíjate, yo creo que van a pelearse con los Klingon. Van a estar a punto de perder a tope, o sea, de esta palmamos seguro, y van a decir, pues nuestro único recurso ahora mismo es volver a utilizar la red de las esporas para volver al pasado y hacer un... Aquí no ha pasado nada. Un Marty McFly.
Sí, sí. Hombre, lo que está claro es que los Klingon no pueden ganar la guerra, ¿no? Y eso solamente yo creo que lo pueden arreglar con un reboteo, ¿no? O sea, ir hacia atrás en el tiempo y arreglarlo, ¿no? Lo que pasa es que me parecería una solución como muy manida, ¿no? Y muy ya como muy vista, ¿no?
Pues la otra solución es que se queden en esta línea temporal y que hagan una Galáctica 2, porque sí. Es que si no...
Sí, que hagan una especie de Galáctica, efectivamente, con cuatro humanos que queden por ahí sueltos huyendo por la galaxia del Imperio Klingon. A mí cualquiera de las dos opciones me decepciona un poco, porque yo pensaba que todo el rollo iba a ir por el tema de salvar la red de las esporas estas y nos lo han finiquitado en 10 minutos.
Pues miren, cosas de las que creo que solo había pensado yo. Primero, yo creía que el tema del cómo se estaba contaminando la red micelial era lo que iban a utilizar para que los viajes a través de esporas no estuviesen en la continuidad de Star Trek, ¿no? Pues mira, se ha fastidiado la red micelial, ya no podemos hacerlo, ¿no? Pero aquí directamente lo salvan y con esta agilidad con la que señaláis que resuelven las cosas en Discovery, a los 2 minutos ya se había recuperado completamente, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa que había pensado cuando Stamets pregunta, bueno, mira en qué tiempo estamos, ¿no? Que yo no sé si en algún momento se ha hablado de que la red micelial puede servir para viajar en el tiempo. Parece que te puede servir para todo lo que el guionista necesite en el momento. Yo llegué a pensar que se habían teletransportado o habían viajado al futuro, pero después de Star Trek Nemesis, ¿no? O sea, después sí. De la nueva generación, y que lo iban a integrar en la continuidad ya después de todo lo que habíamos visto.
Para mi gusto hubiera sido lo mejor. Yo cuando han dicho, no, es que hemos viajado en el futuro 9 meses. ¿Pero cómo que 9 meses? O sea,
sí.
Yo me esperaba 500, 600, 1000 sí. años, pero es 9 meses, pero qué cagarro es ese.
Hombre, pero el problema es el mismo, porque si la Discovery no vuelve exactamente al momento en el que se fue, pues la guerra contra los Klingons la tienen perdida, porque ellos eran los que tenían la clave para ganarles.
Sí.
Entonces, yo creo que lo que decís de que vuelvan otra vez al pasado exactamente lo que sea, pues sería un poco visto y no, pues no sé, no, tampoco le veo mucha gracia a esa manera de solucionarlo.
Sí, pero bueno,
pero algo tiene que hacer la Discovery para ganar la guerra, porque ellos son los que tienen la clave. Y bueno, pues igual en el siguiente episodio es, bueno, pues tampoco estamos tan mal, todavía podemos sí, hacerlo.
Se ve ahí que está, yo creo que la última aldea Gala, ¿no? Está la Tierra por conquistar, imaginamos que es la Tierra, ¿no? La capital de la Federación por conquistar, y el resto está conquistadísimo, ¿no? Lo cual es un efecto en la continuidad, en la historia, demasiado grande como para que no hubiera quedado reflejado en lo que hemos visto hasta ahora. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver cómo. Sí que parecería una solución muy obvia, pero. Hombre, pero vamos a ver.
La solución sea que este no sea realmente el universo Prime, que sea otro, y que en un momento dado diga, pues ¿sabes qué? Vamos a coger aquí a los 4 o 5 que nos caen bien, vamos a buscar un universo que tenga mejor pinta y este le dejamos así cerrado con llave. Uh-huh. No vamos, ahí os quedáis.
Bueno, o sea, yo creo que el personaje de Bok todavía tiene algo que pintar en esto y en cómo solucionarlo.
Pero sí, si hombre, a ver, tiene que salir en algún momento el personaje ese y tienen que cerrar su trama.
Pero si yo creo que han dicho que estaba muerto, ¿no?
Yo entiendo que Bok está muerto dentro de Ash.
Sí, claro, pero bueno, que el personaje de Tyler sigue allí, ¿verdad? O sea, que...
O sea, la mentalidad de Bok, o sea, la mente de Bok está ahí.
Uh-huh. Bueno, está, sí... Pero se supone que ahora está soterrada ya del todo, que no va a volver a salir. Bueno, puede volver a salir.
Eso es lo que queremos nosotros, vete tú a saber.
Puede volver a salir, sí.
Sí, pero cualquiera de las situaciones, es que el problema es lo que estamos diciendo. Cualquiera de las dos que estamos pensando, vete tú a saber lo que hagan al final esta gente. A mí me vuelve a meter en la mente cosas que hemos visto ya en otras series, en otras películas sí. Y en otras cosas. Entonces, todo lo que has ido ganando, que hay una temporada genial, que te han ido poniendo cositas que dices, joder, esta serie está muy bien, de repente dices, a volver a trazar atrás el tiempo, o vas a hacer una galáctica, o no sé, no tiene un sentido. Aparte, nos quedan 2 episodios, que a lo mejor nos dan 2 saltos otra vez y acabamos vete tú a saber dónde.
Así oye, que eso sería maravilloso, que nos den un vuelco tal que incluso a nosotros nos dejen con el culo torcido, pero la verdad es que las opciones que vemos por delante a mí no me parecen muy halagüeños. Las más interesantes las han parecido cerrar sin darle mucha importancia.
Y sobre todo porque la guerra la tienen que ganar. De alguna manera, uh-huh. esa información, aunque sea uh-huh. como en algún episodio de Voyager que lo mandan a través de un agujero de gusano y solo pasa la información y viajan en el tiempo, aunque haga una cosa de esas raras, la información tiene que llegar a donde se fue. Y la guerra sí. tiene que o ganarse o quedarse en empate.
Yo creo que ahí va a haber tela con el tema de la almirante esta que secuestraron los Klingon y que uh-huh. luego se liberó gracias a Tyrell y que uh-huh. se hicieron ahí...
Amiguitas.
Pues yo creo que eso va a traer cola.
Uh-huh. En el anuncio del siguiente capítulo aparece ella.
¿Quién?
La almirante esta.
Ya, es que aunque sí, es que no veo los previos porque no me gusta spoilearme.
Ah, bueno. Ya lo hago yo sola.
Lo dices tú que nos has jodido la serie.
Sí, hombre, de todas formas yo creo que hay dos puntos, dos piezas en el tablero, ¿no? Que son pues Giorgio y Bok, que yo creo que van a jugar un papel importante de aquí a final de temporada. Creo que no puede ser de otra manera. Esos personajes les tienen que dar un final o una o situarles en la importancia que van a tener para el futuro. Si creo que no se los han cargado, es precisamente pues para tener ahí unos otros personajes potentes que nos lleven al final de temporada. Y no sé, de todas formas, ese diagrama que ha salido con todos los todo las naves Klingon pues dominando esa parte del universo tampoco tiene por qué ser exactamente real, ¿no? En fin, ahí yo creo que hay varios puntos que
y aunque lo sea, pues hombre, solo significa pues que han conquistado esa parte del espacio, pero que decir que son 9 meses, que tampoco es que de repente la Federación haya desaparecido y estén todos dominados y muertos. Es decir, que es una guerra, que los tienes jodido, pero que igual puedes ganar. Y yo tampoco descartaría lo que hablábamos antes de que el Lorca de este universo aparezca por ahí a solucionar algo.
Y sea peor que el Lorca del universo. Sea más malo todavía. Que sea el bueno el otro. Yo, Ángel, yo sí que a mí me daba la sensación de que cuando ven el mapa dan la guerra por perdida prácticamente.
Sí.
Y es otra cosa que no hemos oído en ningún momento de ninguna serie de las que ya conocemos, que la guerra estuviese tan mal con los Klingon.
Sí.
De todas formas es únicamente la interpretación que tenemos ahí en un mapa. Eso también lo pueden dar ahí pues el giro ahí de alguna manera, ¿no? Que
yo claro, por ejemplo, ves el mapa de la Segunda Guerra Mundial en 1942 y dices, hostias, aquí han ganado los nazis fijo. Han conquistado toda Europa, solo queda Inglaterra ahí perdida, y dices, esto es imposible ganar aquí. Pero al final no.
Sí, sí. Hombre, la impresión que te da es que la Federación ha sido barrida, ¿no? En fin, de todas formas, vamos a salir pronto de dudas, y además con la velocidad que imprimen a esta serie, lo mismo cuando acabe el episodio estamos en otra situación totalmente distinta, ¿no? Y esto lo han solucionado a toda velocidad. Pero, joder, qué duda cabe que es interesante para el siguiente episodio, ¿no?
Oye, hay una cosa que llevo dándole vueltas desde que ha empezado la serie. O sea, está siendo súper interesante y cada capítulo nos dan una vuelta de tuerca y como que nos enganchan otra vez. Y de hecho, conozco un montón de gente que jamás había visto Star Trek y está enganchadísima, lo cual me parece un gran plus. Para nada me voy a quejar. Pero ¿cómo creéis que superará esta serie un revisionado?
Yo creo que bien. Yo creo que esto, disfrutando de los detalles que te han ido metiendo y que no habíamos visto todos y tal, yo creo que sí que lo va a soportar bien.
Hombre, sí, es que fíjate que yo pienso que se basa mucho en el plot twist y una vez que ya lo conoces.
Sí, efectivamente. Eso
para... Si ya lo conocíamos, Irache, ¿qué me estás contando?
Yo creo que vistas en perspectivas aguantan mejor las series que son de episodios autoconclusivos, ¿no? Que las series, las grandes series que tienen pues unas tramas muy largas, ¿no? Y que claro, tienen que ir pues avanzando a base de giros y en fin. Una vez que te los conoces, lógicamente no es tan interesante, ¿no? Es otra forma de hacer televisión, es otra forma de verlo. Pero hombre, yo creo que son series sobre todo que duda cabe, cuando más se la vas a disfrutar es cuando desconoces todo y la estás descubriendo por primera vez, ¿no? Una revisión, pues puedes ver una serie técnicamente bien hecha, pero que creo que nunca va a tener el encanto de cogerte un episodio de Voyager que sea autoconclusivo y encontrarte con una pequeña historia, pequeña gran historia que termine y te deje satisfecho, ¿no? Aquí va a ser complicado que te cojas el episodio 8 o el 6 o el que sea y te deje con el mismo sabor de boca, ¿no?
Bueno, claro, es una serie que no puedes ver en episodios aislados, ¿no? Pero, no sé, yo por ejemplo, yo me veo Galáctica. Aunque bueno, Galáctica sí que tiene mucho de igual de episodios, lo puedes ver solo, pero tiene una trama general grande y claro, pues, cuando la disfrutas es cuando te la ves otra vez entera. Y aunque conozcas los giros y las sorpresas que tiene la serie, a mí con cada visionado me gusta más. O sea, que...
Sí, no, pero es que es Ángel, ¿no? Es Ángel que dice, voy a ver el ala oeste de la Casa Blanca y se ven las 7 temporadas completas.
No, pero yo por ejemplo estoy con Ángel, porque otra serie que tiene un argumento largo que ya lo conoces y un segundo visionado a lo mejor no te llama tanto la atención es Babylon 5.
Exacto.
Que tiene un argumento que lo conoces, sabes dónde están todos los puntos y te la vuelves a ver porque es una serie que te puede enganchar y volver a ver algún detalle que no había visto la primera vez.
Además es eso, cómo se construye ese argumento general en los distintos episodios, pues también mola verlo una vez que lo tienes todo en la cabeza. Y claro. Ver pequeños guiños que igual se te habían escapado, que apuntaban a ciertas cosas, y al verlo una segunda vez conscienciado de dónde va, pues...
Sí, pero yo creo que la pasa un poco como Expediente X, ¿no? Que son hay episodios que son autoconclusivos y te meten leves puntos de la trama general, otros que no tienen ninguno y otros que sí que te hacen avanzar digamos la trama general un poco más, ¿no? Pero vamos, eso yo creo que en esta serie en concreto lo veo como casi como un gran episodio, ¿no? No los veo casi, uh-huh. Si te echas la vista atrás, no lo ves como una suma de individualidades o de pequeñas historias, ¿no? Sino como una trama larga, ¿no?
Sí, yo lo que digo que por lo que disfruto menos estas series cuando las vuelvo a ver, porque se goza más eso, pequeñas películas de 45 minutos que largas de 16 horas. Pero bueno, yo creo que el volver a verlo y el gozarlo también depende mucho de si ves que el objetivo que tenían en mente estaba escrito o estaba en la mente de los guionistas desde el primer capítulo. No se ha ido haciendo sobre la marcha, continuidad retroactiva y alterando cosas que por un momento parecía que iban a ir por otro lado. Y yo creo que aquí sí que tenían que tener escrita la temporada desde el primer momento y que el volver a ver la serie o la primera temporada sí que va a ser agradable de redescubrir.
Muy bien, chicos, pues vamos a recordar a la gente dónde puede escucharnos.
Rap 10 es un spin-off de Destino Arrakis. Podéis encontrarnos en Facebook como Destino Arrakis, en Twitter como @DestinoArrakis y en nuestra web destinoarrakis.com.
Y muy bien, y si queréis un poco para terminar lo que es este episodio, hemos tenido pues la revelación de un gran malo maquiavélico, como dice Ángel, un malo de un poco de opereta, pero bueno, yo creo que estas historias medio pulp siempre les viene bien este tipo de malos, ¿no? Vosotros, villanos, ¿cuáles son vuestros villanos favoritos del universo Star Trek?
El mío es el Cubo Borg.
Hombre, es que los Borg son uno de los grandes malos de todas las series de Star Trek, ¿no? Yo creo que para mí también es uno de los favoritos. Yo creo que supuso un malo que era una apisonadora y que era un mal puro y duro. Y a mí me horrorizó un poco cómo lo acabaron destripando en Voyager y en Primer Contacto, porque era un malo que daba miedo y luego... Pues te daba lo mismo, venía un cubo, pues un cubo da.
Sí, yo pienso como tú, el usar ese recurso con cautela habría sido estupendo y lo llegan a sobreexplotar. Y a mí más que eso, cuando estábamos hablando de la posibilidad de hablar de villanos en Star Trek, hablábamos de razas o individuos, ¿no? Y los Borg tenían el beneficio de ser quizá ambas cosas. A mí me gustaba mucho el concepto original de los Borg, que cada Borg era una célula dentro de un organismo, ¿no? Y luego se pervirtió para mí para convertirlo decirlo, en colmena, ¿no? En cierta entidad unitaria, pero había sus zánganos y estaba su reina y tal, y yo creo que el meter individualidad a los Borg, en el punto de las reinas Borg, para mí hizo que perdiese mucho. A mí me resultaba más aterrador pues cuando salía Picard hablando con los Borg en medio de la nave, rodeado de individuos que hablaban con una voz reverberante, unitaria, que cuando ponen a una tipa con cables que se supone que es la mente de los Borg, no sé. Yo sí, creo que perdieron mucho con First Contact.
Es que creo que ese es el principal atractivo de este villano, ¿no? Que en realidad no es solo un villano, sino que es todo, todo un ente que además puede como absorber, ¿no? A otros para que se conviertan en él, y es la pérdida completa de la individualidad. Me parece terrorífico.
Sí.
Además, eso es que el villano son los Borg. O sea, sí. No hay un Borg, es el ente entero, completo, es la gracia que tenía ahí. Como decir, cuando meten a las reinas, pues ya no es lo mismo, ya es otra cosa, ya no...
Realmente quizá además el la traducción más acertada sería el Borg, no los Borg, ¿no? Porque realmente es un individuo, y yo creo que ahí la traducción a la que nos hemos acostumbrado le ha hecho un flaco favor a la especie, porque realmente tenemos que pensar eso, en que es un único individuo y que juega la pérdida de la individualidad. El que te conviertes es una especie de zombie cibernético. Además, a mí me gusta el punto de no maldad, sino amoralidad de los Borg. O sea, ellos realmente no son malos. Lo que quieren es unificar completamente todas las mentes y conseguir la perfección.
Sí. Es que para ellos es lo que ellos buscan. Ellos no lo ven como malo. Ellos lo que buscan es su beneficio, suyo. No dicen, joder, pobre humano, lo vamos a matar. No, ellos dicen, yo cojo un humano, lo meto dentro del colectivo y cojo la tecnología que me valga y para adelante.
Claro, la gracia del enfrentamiento con los Borg es eso, es que en el plano moral funcionan a un nivel completamente distinto. Ellos no pueden... Lo que ellos hacen no está bien o está mal desde su punto de vista, es lo que les toca hacer. Y claro, para ti como humano y como ser individual, pues es lo puto peor. Pero para ellos, pues es lo que hay, es así, ellos funcionan así. Es un organismo que crece de esa manera y ya está. Y ese concepto es muy potente, ¿no? Porque no funciona el villano que quiere conquistar la galaxia para ser malo y bueno, y luego cuando la conquisto, pues qué, te la devuelvo y volvemos a jugar. Pero bueno.
Sí, además.
Perdón, amigo, sigue.
Di, Juan, di.
No, que os iba a decir que los Borg, ellos ven que cuando asimilan a otra especie, la llevan a la perfección. O sea que todavía incluso dan un paso más allá, que ellos ven que lo que están haciendo. Desde su punto de vista, desde su moralidad, desde su forma de ser y de su estructura social y de todo, ellos ven que lo que hacen es lo bueno.
Sí, una cosa también que me gusta en cuanto... Bueno, un par de cosas que os iba a comentar sobre los Borg, a ver si pensáis como yo. Primero, en cuanto a puestas en escena, tiene un punto muy, muy acertado, que es lo de que cuando la Federación o Picard en la tripulación del Enterprise descubre que si tú al principio te teletransportas a una nave Borg, no te van a hacer nada hasta que interpreten que estás haciendo algo peligroso para ellos, ¿no? Y ese punto de poder estar ahí cerca, en medio del avispero, sin que de entrada te hagan nada, también es muy aterrador y crea un ambiente muy bueno cuando se van moviendo ahí. Y el que los Borg son prácticamente también como zombies, en el sentido de que no te disparan, no se protegen, van avanzando hacia ti lentamente, ¿no? Y hacen eso tan tan típico de los Borg, ¿no? Que es la adaptación, el que ellos van aprendiendo de los ataques que le hacen, aprenden cómo tu tecnología, tus estrategias, y se adaptan, se calibran, y el tercer disparo a lo mejor ya es inefectivo, ¿no? Y ese punto está muy bien conseguido, yo creo, en todas las historias que aparecen los Borg.
A mí me parecen terroríficos. De hecho, me parece que el otro gran malo de la ciencia ficción, que para mí se lleva la palma, son los Cybermen de Doctor Who, y es prácticamente la misma idea. O sea, a mí me parece terrible.
Sí, hombre, los Cybermen. A ver, sí, realmente viene a ser lo mismo, porque también son asimilan.
En Stargate tenían los replicantes, que es un concepto también parecido.
Es verdad, que también daban un montón de miedo. Y además parecían como bichitos.
Y de hecho tienen el mismo fallo, que es, no me acuerdo en qué temporada de Stargate, en los que lo crean como una especie de seres humanoides basados en replicantes, y ahí ya pues pierdes otra vez el concepto de perder la individualidad para concentrarlo en un villano que puedas poner en pantalla, y pierde fuerza.
Y de hecho es cuando le derrotan.
Sí.
Sí, yo creo que visualmente son los villanos más potentes del universo Star Trek, ¿no? Ese concepto, además, era cuando salió era muy llamativo, era muy cyberpunk. Yo creo que modernizó bastante la visión que teníamos de Star Trek, ¿no? Con esos villanos. Bueno, villanos, entre comillas.
Hizo que la nueva generación fuera interesante.
Sí, sí. Además, una fuerza que era pues prácticamente imparable, ¿no? No tenía las limitaciones de los seres vivos y tal. Yo recuerdo que las novelas de la época de Gregory Benford, ¿no? Las de Gran Río del Espacio, pues trataban también un poco ese problema del encuentro del ser humano con una civilización mecánica, ¿no? Y estaba, no sé, se palpaba en el ambiente y estaba muy bien, ¿no? Lo hacía muy muy actual. Tal vez pase como todo, que una vez que lo te lías a desarrollarlo y a tratarlo, sí, pues al final lo desvirtúas. A lo mejor hubiese sido lo genial pues dejarlo pues en el contexto de la nueva generación, que creo que es donde mejor han funcionado, pero sí, yo creo que es conceptualmente a lo mejor de lo más atractivo que ha tenido Star Trek en su formato villanos.
Sabéis que originalmente se plantearon que iban a ser insectoides, ¿no? Porque en el último capítulo de la primera temporada de la nueva generación, se hablaba de que había una especie por ahí que había atacado ciertos asentamientos y tal, y la idea original era que la segunda temporada orbitase en torno a eso y que acabase con un enfrentamiento con los Borg. Y luego al final todo se alteró porque hubo una huelga de guionistas. Y sobre el tema de la moralidad en los Borg, y luego ahora si queréis pasamos a otros villanos que yo creo que sí que tiene muy interesantes Star Trek, me gusta mucho el capítulo de Escorpión en Voyager, a llegar a una alianza con los Borg, por esto que mola tanto de enfrentarse con una raza más peligrosa. Y el cómo juegan al decir tenemos que aliarnos con ellos, pero ellos son Borg y tienen su moralidad propia, y al final nos van a acabar traicionando, yo creo que está muy bien gestionado en el capítulo, que puede ser de los mejores también de esa serie.
Sí.
Muy bien. Yo imagino que después de los Borg alguien va a tirar por Khan, ¿no? Va a apostar por Khan con ese pecho lobo descubierto, con esos atuendos, y sobre todo por el actor, ¿no? Era Ricardo Montalbán, ¿no?
Uh-huh. A Juan sí, le gustaban sí. mucho sus pectorales, me parece.
Sí, sí. Yo, de hecho, los tengo igual.
Son fascinantes. ¿Eh? Yo veo la ira de Khan y es que no puedo dejar de mirar.
Son como los pezones de Batman, ¿no? En las películas. No, pero es un villano muy interesante por el salto que eligieron dar desde la serie a la gran pantalla, eligiendo a ese villano, porque retomamos una historia que ya se había contado en la serie original y le catapultamos a la gran pantalla, y funciona fenomenal como un mega o archienemigo de Kirk, aunque solo sea de un episodio. La verdad que es uno de los enemigos que tampoco ha salido mucho, no es de los que más importasen, pero gracias a la película yo creo que ha perdurado en la mente de todos los que nos gusta Star Trek, ¿no?
Sí, ha sido recuperado también por JJ Abrams, o sea que ha llegado quizá también a una nueva generación de espectadores. A mí no me gusta mucho Khan, la verdad, y las tramas que luego encontramos en Enterprise de los humanos aumentados y tal, no me gusta mucho, pero vamos, la película de la ira de Khan me parece espectacular. y hay el Khan citando a Moby Dick cuando está a punto de estallar y tal. Es maravilloso.
Hombre, yo personalmente lo que más me gusta de Khan es Benedict Cumberbatch.
Es un monstruo ese hombre.
Bueno, sí. Sí.
A mí la película no me gusta nada, me parece las tres películas, bueno, la última no tanto, pero las dos primeras me parecen un bodrio, pero él, lo que es Benedict Cumberbatch, joder, es que para mí está súper desaprovechado con el potencial como actor que tiene, con otro tipo de película hubiese sido flipante ese hombre,
sí,
como Candy.
Sí. Yo a Cumberbatch también lo aprovechaba.
También tú, ¿verdad?
un rato, sí. Pero mucho lo aprovechaba, sí.
Una vez,
pero vamos,
y otra.
Además es que tiene una cosa que es me parece un gran acierto. Y es que tanta manía con ahora con hacer unos villanos de opereta por CGI de la leche, cuando los mejores villanos son siempre los que son súper atractivos, que estás en plan de ¡ay, es el malo! Pero ¡ay, cómo me gusta! O sea, es a mí me parece muchísimo mejor.
Es que en esa película cuando empieza
no me digas, Irache, que te quedas antes con Cumberbatch que con Thanos.
Hombre, a ver, Thanos tiene su punto. No vamos a negar que esos cuernillos hay. No. No.
En fin. Sí, hombre, yo creo que a mí me gusta mucho sobre todo la ira de Khan, ese punto macarra que tiene y ese histrionismo que tiene Ricardo Montalbán, yo creo que es inigualable. Yo creo que también para ser malo de opereta hace falta talento y joder, eso le sobraba ahí a Ricardo Montalbán, que además pues nos hizo un malo muy, muy creíble de episodio televisivo y que funcionó muy bien en el cine, ¿no? A mí sí, sí me gusta, hombre. Es una muy exagerado, muy, muy naif, pero también muy entrañable, ¿no? El Cumberbatch me parecía más un Khan de alta tecnología y tal, ¿no? Era otro rollo.
Hombre, hay que reconocer que el Montalbán era un hombre muy interesante también, ¿eh? Que a nosotros ahora nos parece un poco desfasado esas pintas tan raras, pero para nuestras abuelas aquello era un hombre interesante, ¿eh? Así.
Sí, bueno, más allá del atractivo físico evidente de Ricardo Montalbán, se ha hablado, se dijo que Nicolas Meyer la habían contratado para hacer una miniserie sobre Khan. Sí. Y bueno, veamos en qué se está hablando de tantos rumores, ¿verdad? Últimamente, pero podría ser interesante. Yo imagino que dependerá un poco de la acogida que está teniendo Discovery, que yo creo que es muy buena, tanto en la CBS como en Netflix, y abordaría pues la etapa en la que Khan es abandonado en CETI Alpha. Con sus seguidores y cómo están sobreviviendo ahí, cómo acaban finalmente siendo devastados por una catástrofe natural. Así que, pues, veríamos cómo. A mí me parece la etapa menos interesante. A mí me encantaría saber algo más de las guerras eugénicas, pero claro, eso sería más caro de llevar a la pantalla.
Hombre, yo creo que si veremos un gran malo en Star Trek será el de la nueva película de Tarantino, que a Tarantino los malos se le dan realmente bien, y yo creo que si pilla Star Trek nos va a regalar uno de esos malos antológicos, ¿no?
Sí, 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 Dios mío. Que llegue eso.
Muy bien, pues no sé, ¿alguno más que queráis destacar?
A mí me gusta mucho de Espacio Profundo 9 una villana que me parece impresionante, y quizá por cómo derivó la serie no le dieron tanta importancia como merecía el personaje y como merecía la actriz, que era Kai Winn. Los que veáis Espacio Profundo 9 la recordaréis, que era una especie de papisa de la religión de los bayorianos, y que estaba interpretado por Louise Fletcher, que si os acordáis es la enfermera de Alguien Voló sobre el Nido del Cuco, que es una actriz que estuvo fuera de la actuación durante pues una década porque se prefirió cuidar a su familia, atender a su familia, y luego retornó pues entre otros papeles con el de Kai Winn, ya a una edad más madura, y la verdad lo buena actriz que es y los matices de arpía que le dan a este personaje con la sonrisa por delante y luego siendo sibilina y maquinando por detrás, me parece una villana espectacular. Lo que pasa es que sí que es cierto que luego la trama de Espacio Profundo 9 abandonó Bayor y se centró más en el Dominion y todo eso, y el personaje empezó a perder potencia, pero realmente la actriz y el personaje lo merecían y me parece de lo más interesante que se ha visto en Star Trek.
Yo te iba a nombrar también de Espacio Profundo 9 a Gold Dukat, que es uno de los, bueno, el malo de esa serie, uno de los malos de esa serie.
Bueno, sabes que al actor le dieron el papel porque tenía el cuello muy largo, ¿no? Y sí, para el maquillaje de los Cardassianos iba
bien. Venía muy bien.
A mí una cosa que te iba a decir de Gul Dukat, a ver si piensas como yo, a mí me gusta mucho el personaje de Gul Dukat, pero me parece que llega un momento en que empieza a dar una cantidad de tumbos increíbles y cada capítulo que aparece está haciendo una cosa completamente distinta. Hay un momento que es capitán, al siguiente momento le degradan, luego se convierte en líder supremo, luego es desterrado, de repente se convierte en bayoriano, de repente se convierte en líder de una secta herética de los bayorianos, de repente está teniendo escenas de cama geriátrica con Kai Winch. Entonces, no sé si lo piensas como yo, que me dio muchísima pena porque el personaje molaba mucho, pero es que aparecía en cada capítulo de una forma completamente distinta. Y eso, el propio porte del actor, la voz que tenía una gran fuerza. Pero me daba pena porque digo, es que yo no sé qué me voy a encontrar en este capítulo con Gul Dukat.
Sí, empezó muy bien en las primeras temporadas, siendo el malo cardassiano que había estado al mando de Terek Nor, pero es lo que dices tú, es un poquito también como lo que le pasó a los Borg. En vez de utilizarlo bien y en su justa medida, quisieron sobreexplotarlo y lo llevaron a la perdición. Yo creo que el problema de un buen enemigo en series de esta longitud, de esta duración, es que sepas utilizarlo en los momentos apropiados y que no lo sobreexplotes. Y sí, Gul Dukat es otro ejemplo que le pasó lo que tú estás diciendo. Joder, es que salía cada día, salía de una cosa diferente y era un embrollo total y perdió completamente el interés.
Sí, sí, sí. A mí me parece que tuvo ese problema Gul Dukat. Y para mí por eso pues le bajo un poco del podium, ¿no? Incluso dentro de Espacio Profundo 9, que era una serie que tenía la gran ventaja de que era muy coral, ¿verdad? Y que había un montón de personajes y todos aparecían y reaparecían, pero todos tenían profundidad y un gran interés. Casi me gustaba más, ¿no? La fundadora, líder de la raza de los Chengelin, de la raza de Odo, que pues que también era una manipuladora de cuidado y eso sí, pues devota de la protección de su especie, pero dispuesta a llevarse a cualquiera por delante.
Sí, Espacio Profundo 9 tenía muy buenos villanos, porque también, si no recuerdo mal, Sloan, que es de por primera vez que vimos la sección 31, también sale ahí en Espacio Profundo 9.
Sí. Sí, sí, con los que empezó el tema de la sección 31, yo creo que fue en esta serie. Además, sí, sí, un actor que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, pero que lo hemos visto en un montón de series. Y que también da un físico de villano bastante bastante bueno. Luego teníamos ahí a Wei Yun, que era un Borta, uno de las razas sirvientes de los fundadores, y que creo recordar que es un personaje que gustó mucho. Además es un actor que ha hecho un montón de personajes dentro de Star Trek. Incluso en Enterprise pues luego retomó, como es Rand, como el andoriano que no sabes muy bien si es bueno, es malo, sí, al Pues ese es un personaje que gustó mucho y murió a las primeras de cambio y dijeron, bueno, pues hacemos un clon, porque como no hemos hablado de esta especie, pues podemos decir perfectamente que son clones y que les hacen clones. Y al final hubo como 7 u 8 Weiyun, les iban matando y les iban volviendo a sacar del banquillo. Y sin ser de mis personajes favoritos, pues sí que tenía un carisma importante. Yo estoy recordando uno, a ver si os acordáis, que era de Voyager. Bueno, a mí de Voyager, por ejemplo, quizá mi villano favorito sea el que hablamos en el capítulo, en el episodio, en el programa de Viajes en el Tiempo, que era Anorax, este hombre que estaba constantemente alterando la línea temporal para volver a recuperar a su mujer y la gloria de su planeta. Pero hay uno que me gusta y que es más recurrente, que es Caótica. ¿Os acordáis de él?
Hostia, yo no.
Pues Caótica era sabemos lo que es la sala de hologramas, ¿no? Esta sala que reproduce cualquier cosa que imaginemos, y uno de los protagonistas, Tom Paris, tenía un programa que era como Flash Gordon, era una teleserie de pulp, que además era en blanco y negro, en el que un héroe galáctico luchaba contra marcianos y venusianos, y Caótica era el malo, que era una especie de un sucedáneo de Ming, ¿no? Y era muy histriónico y se carcajeaba y te contaba sus planes y tal. Realmente era un malo de opereta, que además tenía un robot que parecía un buzón de correos. Y lo meten en alguna trama como villano por derivas que pasan en el viaje de la Voyager, en capítulos no muy serios pero interesantes. Y Caótica tenía un valor pues humorístico y visual que molaba mucho.
Uh-huh. En Voyager también había un malo que era un betazoide, ahora no me acuerdo el nombre, que era un psicópata también.
Exactamente, mira, hablábamos de Alguien voló sobre el nido del cuco, pues otro de los actores, el chico joven, el que luego hizo de Grima lengua de serpiente,
sí, Brad
era pues que un actor bastante bueno, pues era un miembro del Maquis que era betazoide y era psicópata y mata a algún tripulante y es encarcelado y todo esto, y finalmente se redime, como esperemos que haga Giorgio, muriéndose.
Sí, hombre, Brad Dourif, su mejor papel sin duda fue poner la voz a Chucky, ¿no? De la saga de Chucky, el muñeco diabólico. Sí, hombre, yo voy a decir uno que me cayó bien, ¿no? Aunque a mí yo no soy tan... A mí no me disgustan las películas estas de Abrams, y creo que Nero, el Eric Bana, ¿no? En la primera película era un villano que estaba bastante bien, ¿no? Que además produce la destrucción de Vulcano.
La que lía, pero yo es que no acabé de entender qué le pasaba a este hombre, ¿vale? Que han destruido tu planeta, pero no la ha destruido Spock. Yo no fíjate, yo ahí no estoy contigo, y me parece de los peores villanos, de por qué estás enfadado conmigo, que yo no te he hecho nada, ¿no? ¿Sabes?
A alguien hay que echarle la culpa.
A alguien hay que echarle, el primero que pasa,
A ver, tendría que volver.
Que no me has salvado el planeta, tío, ¿de qué vas? Pues ahora te jodo el tuyo.
Sí, pero lo ha salvado, o sea, ten por culo, Nero, déjame en paz. O sea, a mí, quizá del Abramsverso, el villano que más me guste sea el que interpreta a Idris Elba en la última película, y me parece muy, muy desaprovechado y podía haber dado más juego. Y dentro de las películas, a mí me gusta mucho Ruafo, F. Murray Abrams se llama el actor que la interpreta, ¿verdad? En Insurrección.
Sí,
este personaje que pertenece a una raza que prácticamente era inmortal, pero en el planeta en el que vivía, y que lo abandona y que guarda una gran hostilidad hacia su mundo natal, a mí me gustó mucho. Y el interpretado en Generations por Malcolm McDowell, ese miembro de la raza de los escuchadores, ¿no? De los elaurianos, de la raza que era Guinan, y que su objetivo es volver al nexo en el que había permanecido, y que era una especie de paraíso para quien estuviera allí. A mí también fue un villano que me gustó mucho.
Sí, además eso me ha recordado la conversación que tuvimos en el último episodio del podcast, que de lo que dijo Irache, de lo de salir de la red micelial para salvar al resto de la tripulación, pues al que dices tú le pasa exactamente lo mismo, pero al revés, que quiere volver a entrar para sí. estar con su familia.
No, no, es que voy, además, eso es un punto que me gusta porque su familia había muerto y todo esto.
Exacto, pero sí, sí, esto es imaginario.
En su mundo, o sea, porque sabía que eso no iba a ningún lado y ni siquiera sabemos si lo que se organizaba ahí era su vida familiar o orgías tipo la que hizo en Calígula, ¿no? No lo sabemos. Exacto. Pero él estaba obsesionado con ese retorno y para mí está bien el punto de que yo creo que no se menciona al que quisiera volver con su familia, no quería volver a ese paraíso artificial y eterno.
Fíjate que eso me recuerda a uno de los mejores villanos de la temporada original, que es Adonis. ¿Os acordáis de él? Que van a un mundo que está dirigido por un tipo que luego resulta ser un dios griego.
Sí, sí,
sí. Y les pone a todos togas ahí así con un chasquido de dedos.
Sí, ese es el episodio de la mano, ¿no?
Sí, es el episodio de la mano gigante verde, ¿no?
Es maravilloso ese episodio, me pareció fantástico. Y el villano, en realidad, al final te da hasta como penicas y dices, ¡ay, pobre!
Sí, hombre, sí, sí. Uno bastante bueno es el de aquel país desconocido, ¿no? Chang, ¿no? Que estaba interpretado por Christopher Plummer ahí con ese parche ahí atornillado, ¿no?
Christopher Plummer, que ya entonces era mayor.
Sí, 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 sí. Ya era mayor, ya no era, estaba lejos su época de von Trump, ¿no? De la familia Trump. Y que ahora, bueno, se ha puesto de actualidad porque le ha sustituido a Kevin Spacey, ¿no? En la película esta Ridley Scott. Pero sí, sí, aquí en esta época ya estaba mayor pero hizo un grandísimo papel, ¿no? Yo creo que estos actores, además, ingleses ahí que declaman y tal, quedan muy bien en Star Trek.
Sí, a mí me gusta mucho ese personaje dentro de la película y el cómo ahí recita a Shakespeare mientras va atacando y cómo la me gusta que el duelo que tiene con Kirk, no, a Kirk no le odia, ¿no? Pero es competitivo con a ver quién es el mejor guerrero y hay cierta admiración, no un odio exacerbado que no entiendes por qué, sino el tú eres el que habla mejor guerrero y quiero competir contigo. A mí me gusta mucho ese personaje, cierto. Y dentro de la, mira, yo habla Irache de la serie clásica. A mí me gusta mucho un capítulo, pues quizá no sea el más memorable, pero es el de la conciencia del rey. ¿Os acordáis? Que es una compañía de actores que suponen que uno de ellos ha sido un genocida en una colonia de la Federación. Porque era una colonia que estaba en una hambruna tremenda y él decidió matar la mitad de la colonia para salvar a la otra mitad y se escondían como actores y tal. Y a mí me gusta mucho el punto que meten del dilema moral de, bueno, este tío pues sí, es un asesino, pero lo que hizo fue matar a la mitad por intentar salvar a la otra mitad, ¿no? Tomar una decisión difícil para poder salvar a parte de sus conciudadanos. Que para mí luego lo perviente porque dicen, no, pero es que al final llegó la ayuda y podía haber salvado a todos, quizá porque los malos no pueden tener un rasgo positivo en la televisión de entonces. Y ese puntito, no sé si es de los que se me venía a mí a la cabeza, que me gustó bastante. Aunque de ese capítulo lo que recuerdo con cierta ternura es que hay un momento en que van a envenenar una bebida, una comida o algo así, y el mecanismo ultra tecnológico que utilizan es un pulverizador de agua, lo que viene a ser un fus-fus de Cristasol de toda la vida, ¿no? Y entonces lo ves ahora aquí envenenando la bebida con el fus-fus y dices, por favor, criaturas.
A mí me parece un mecanismo fascinante y que todavía a día de hoy lo miro y me quedo loco.
Dentro de 300 años va a ser
así. Sí, pero, vamos, o sea, yo me cojo el cristal de aquí de para limpiar los cristales y flipo.
Sí, yo creo que el mundo ha perdido mucho desde que hay sprays y los insecticidas ya no se tiran con la bomba esa que accionabas manualmente.
Eso que iba como los magos, que lo tirabas así al suelo y...
Sí, era como un bote y una especie de proyectil. Tú ahí pues aplicabas el contra los insectos, ¿no? Esa tecnología no bélica.
Qué más frío estamos dejando a nuestros hijos.
Como diría Irache, todo se va perdiendo, todo se va perdiendo.
Ya te digo, antes era más bonito.
Muy bien. Bueno, chicos, pues hombre, yo creo que ha sido pues un repaso así breve de algunos villanos pues memorables. Podemos seguir con ellos a medida que nos vayamos acordando. Y sobre todo, pues un repaso al episodio de hoy. Ya no quedan muchos y bueno, y a lo mejor en próximos episodios anunciamos una especie de pues de celebración de fin de temporada, ¿no? Que no estaría mal.
Estaría guay, estaría guay.
Muy bien. Pues no sé, Ángel, tú no has dicho ningún villano, te hemos pisado alguno. Yo sé que tú eres muy de Ricardo Montalbán y de hecho pues viste prácticamente igual.
No, la verdad es que estaba intentando acordarme de alguno de Enterprise, que es la serie así que más reciente tengo, pero no recuerdo ningún villano memorable de la serie, la verdad.
No, ¿verdad?
En fin. Bueno, chicos, pues lo dicho. Seguimos escuchándonos y aprovechar ya lo poco que nos queda de esta primera temporada de Discovery. Hasta la próxima.
Un abrazo, un saludo a todos.